Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Aquí comienza Temple y Pureza, un programa que dedicamos íntegramente al flamenco y que nos encanta compartir a través de las ondas, desde Radio Le al mundo. Luis Ibarra, buenas a ti también, por supuesto.
Muy buenas noches a todos, a ti Mila en concreto y a todos nuestros oyentes que nos siguen todos los domingos de 10 a 12 de la noche en Radio Le o a cualquier hora, 24 horas al día, en la página web de Radio Le, en la aplicación de Radio Le en el móvil o cualquier otra plataforma digital donde nos pueden escuchar, donde pueden escuchar esos Temple y Pureza que se suben a podcast. ¿Con qué venimos hoy, Mila? Pues con
una deuda.
Sinceramente,
con una
noticia
deuda,
devastadora. Pues sí, una noticia creo que de las peores que podíamos recibir, y aquí me quito el carné de periodista y hablo como un aficionado más. Cuando el pasado viernes me llamaron al teléfono para decirme que Pansequito había muerto, yo no me lo podía creer. De pronto estaba escribiendo un perfil artístico de quién era Pansequito en pasado. Me resultaba sumamente extraño, sobre todo porque, aparte de ser uno de mis ídolos en activo, Pansequito era uno de los pocos que de esa generación que empieza en los años 60, que graba muchísimo en los 70, esa generación de Camarón de la Isla, El Lebrijano, Rancapino, Juan Villar, pues de esta generación dorada del flamenco, Pansequito hablaba de su propia generación como la generación del 27 en la poesía. Pues cada uno tenía un estilo propio, sonaba a sí mismo, ninguno tenía que ver, pero formaban parte de una generación dorada, y que además se lo puso muy difícil a los que vinieron detrás porque bueno, le hacían sombra a todo, ¿no? Pues de esa generación Pansequito era el único que quedaba en realidad cantando en festivales pletóricos de facultades. Pansequito hizo algo así como un pacto con el diablo porque tenía intacta la fatiga con la que aparece en los años 70 en sus primeras grabaciones, en Rito y Geografía del Cante, la serie de mítica serie conducida por José María Velázquez Gastelu, de decano del periodismo flamenco. Pues ahí Pansequito tenía unas facultades similares a las que tenía hace 3 semanas cuando lo estábamos escuchando cantando. Celebraba también 70 años en los escenarios, motivo por el que, según cuentan fuentes cercanas a la familia, pues estaba sumamente ilusionado. Y yo la última vez que vi cantando a Pansequito, quizá la última fue en Pamplona, en el Flamenco on Fire, vi a un Pansequito, pues ya lo digo, pletórico. Que alguien así, tan sano de aspecto, cantando tan bien después de tanto y con tantísima experiencia, porque Pansequito cantaba de una forma muy distinta, cada vez ligaba más los tercios, había hecho aún más particular el taranto, el fandango, que es otro de sus cantes míticos, o las alegrías, que era de los pocos que por alegría levantaba al público, porque tenía dos cosas que quiero destacar ya antes de empezar a escucharlo, porque a él y a Manolo Caracol, ahora diremos por qué, le vamos a dedicar este Temple y Pureza. Pansequito tenía dos cosas. La primera, una fatiga natural, una forma de expresar que le dolía a Caracol, que le dolía a la Piriñaca y que le dolía a cualquiera que escuchase el metal de ese gitano. Y por otro lado, se aunaba una capacidad ya no expresiva, sino creativa, que hacía lo que le daba la gana con el cante y creaba sin encontrar con el flamenco con otras músicas. Pansequito creaba porque alargaba los tercios donde no los alargaba nadie, creaba melodía y era absolutamente único en este sentido. Así que si te parece, vamos a empezar con Pansequito, con un taranto, uno de sus cantes más especiales. Ya lo digo, por esa forma que tenía de ligar los tercios, de hacerlo todo muy seguidito. También cómo se desata la respiración al final de cada tercio. Pansequito se va vaciando, ¿no? Fíjense que esa queja final es muy característica de su forma de decir el cante. Esto se llama Sagrada es la libertad. Y por la letra tiene sentido que sea el punto de partida de este Temple y Pureza.
Ay, ay, ay. ya un calor inmortal. Ay, no vale la medicina ni lo grande capital. Ay, lo manda la ley y divina. Ay, 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 ay.
Sequito va a ser el centro de nuestro programa de hoy, este gaditano de la línea de la Concepción, muy afincado a Sevilla, porque aquí en Sevilla pasó pues gran parte de su vida, en la zona del Aljarafe sus últimos años. Es un hombre queridísimo, un hombre respetadísimo, y como tú decías, cuando nos ha dejado a todos un poco con los ojos abiertos y diciendo, pero que no me lo puedo creer, que sabíamos que estaba un poco pachucho, pero no nos esperábamos la noticia, ¿verdad?
Yo desde luego no me la esperaba para nada. Creo que se ha llevado con mucho sigilo y ha sido muy muy rápido desde que le detectan un tumor hasta que, por desgracia, Pan Sequito muere. Pasa muy poco tiempo y eso ha hecho que a muchos familiares, también a los aficionados, a todos, nos haya cogido de una forma muy sorpresiva, como era su cante. Yo escribí eso en el texto que tuve que hacer, hablando de Pan Sequito, que ha muerto como cantaba, ¿no? Porque Pan Sequito nunca se sabía qué es lo que iba a hacer. Empezaba a cantar por Soleá y no se sabía cómo iba a terminar aquello, en qué punto iba a rematar, cuándo iba a alargar, cuándo se iba a cortar un tercio. Era sumamente creativo y se ha muerto de esa misma forma, ¿no? Cuando ninguno lo esperábamos. ¿Qué decir de Pan Sequito? Pues mira, era de esa generación también el primero, uno de los primeros que debuta. Antes de Camarón, antes de Lebrijano, de Morente, de todos ellos, pues Pan Sequito ya estaba cantando por Sevilla, por La Línea, por El Puerto. Los primeros discos los firma como Pan Sequito del Puerto, uno de los primeros también que inaugura los canasteros, el tablao de Manolo Caracol, y después por allí pues irían pasando todas las figuras de aquella época, Juan Villar, Lamarelu, Camarón, todos, ¿no? Y bueno, y Panchequito en ese sentido sí que es, también por su personalidad, un tipo que impone una forma de mirar, ¿no? Era un tipo, como dice su fandango, me gusta ser capitán, yo no quiero ser soldado. Era un tipo que mandaba cantando, tenía personalidad y muchos lo seguían. Él siempre decía, no, a mí me siguen incluso a la hora de ponerse la mano en el bolsillo, en el escenario, eso es mío. Y también los puños de la camisa, yo me pongo los puños de la camisa por fuera de la chaqueta, y eso también me lo ha cogido mucha gente, ¿no? Y es cierto que tenía ya una presencia física en el escenario muy importante, con ese pelazo en el que aparece también en las portadas de sus primeros discos, una auténtica maravilla, ¿no? Y encima le acompañan también las mejores guitarras de la época, él entronca con Melchor de Marchena, después por supuesto Paco Cepero, Los Habichuelas, grabaron discos con Tomatito, es decir, ¿no? Es uno de los grandes de esta época. Hay una bulería que hoy canta mucho Antonio Reyes, Rancapino Chico y otros de sus admiradores, seguidores, Antonio Reyes, familiar de Panchequito, pues hay una bulería que también graba Camarón, que es la primera bulería, la que inaugura la discografía de Panchequito antes del Vecina Viejita, del Estápame, que ahora hablaremos de él, de muchos de sus éxitos, pues vino esta bulería a un torero, a Joselito.
Aconsejó que tú fueras Talavera de la reina, que iba a ser tu perdición. Si me lo coge el toro, ahí me lo llevaba para la enfermería. Le dice a su primo el cuco, suéltame la mano, que mi fatiga es muy grande y no me llego ya a la herida. Ya lo lleva pa' Sevilla, es su gente.
Aquí hemos escuchado a Panchequito por bulerías, pero ¿hay algún palo que por el que destaque especialmente?
En la bulería, desde luego, en el taranto también, como escuchábamos antes, su eco estaba hecho también para la soleá, para la seguirilla, para los estilos más, más dramáticos. Él está muy vinculado, por supuesto, a Sevilla, pero es de la provincia de Cádiz. El tiento lo hacía de una forma, los tangos también. Las alegrías o todo el repertorio en realidad de las cantiñas lo dominaba. Y es que él pertenece ya a una generación en la que el cante se ha profesionalizado y en realidad él canta también para el baile. O sea, él se va de gira por ahí con Antonio Gades, nada más y nada menos, con su compañía en los canasteros y en otros tablaos. Ejerce el oficio de cantaor y esto en realidad lo que hace es una profesionalización del artista y que pueda cantar en realidad cualquier palo. Y él imprime su sello, que es muy característico, en todo lo que hace, en todos los palos. El Pansequito suena así, ya sea en una toná o en una bulería, en unas alegrías, o en el repertorio de Levante, que bueno, él, más que la levantica, más que el taranto y la taranta, es lo que solían ser en su repertorio. Caracol era su ídolo y hablaremos más adelante de Caracol porque es el 50 aniversario de su muerte. Se ha cumplido hace muy poquito, hace tan solo un par de días, si nos están escuchando en directo. El 24 de este mes de febrero se han cumplido 50 años de la muerte del ídolo, uno de los ídolos de Pansequito, que fue Manolo Caracol. Y él coge un montón de escuelas, ¿no? La lleva a su terreno y suena Cádiz, suena Sevilla, suena Caracol, por supuesto, a muchos otros, pero en realidad suena así, cante lo que cante. Y vamos con una de sus soleares para mí más creativas, que también creo que tiene una fuerte simbología escuchándola ahora, que dice aquello de dejadme flores, dejadme.
Sabes que yo me aprecio un poco, nunca perdí.
Estamos dedicando el programa a Pansequito, pero alrededor de Pansequito se mueven también muchas figuras, ¿no?
Él deja a sus hijos huérfanos, a la afición también, y a una Aurora Vargas, supongo, destrozada. Desde aquí, desde Temple y Pureza, todo nuestro cariño para su viuda, la que fue su mujer, Aurora Vargas, cantadora grande y bailadora de la Macarena de Sevilla, y juntos hicieron un tándem inseparable, ¿no? Recuerdo leer una crítica en una bienal, no sé si era cuando actuaron en el Lope de Vega juntos o en el los Alcázares, no recuerdo dónde, pero venía a decir la crítica que el flamenco es lo que a estos señores les dé la gana, porque es cierto, ¿no? Uno cuando en festivales muy grandes estaba un poco sediento de cante de guitarra y palma, que era el que hicieron los dos durante toda su vida, porque eso hay que destacarlo. Él rompió fronteras, creó un estilo, pero nunca se salió del flamenco más ortodoxo. Apenas escuchamos, de hecho, otros instrumentos en su discografía, aunque algunos hay a medida que fueron avanzando los tiempos y los discos, pero su cante, siendo muy heterodoxo porque era radicalmente nuevo, estaba muy arraigado, tenía a lo más tradicional, ¿no? Y eso quiero destacarlo. Y quiero también, por supuesto, escuchar a esa otra mitad de Pansequito, que fue Aurora Vargas, y que yo me estoy emocionando ahora hablando de ella, porque los vi muchísimo juntos, ese cariño, ese respeto que se tenían los dos. Siempre que entrevisté o hablé con Pansequito, inmediatamente le preguntaba por Aurora, ¿no? ¿Qué sentía él cantando con su señora a un lado? ¿Qué cree que sentía ella cantando con él, ¿no? Y él casi que no sabía explicarlo con palabras, porque desde luego no rivalizaban en el escenario, pero tenían una majestuosidad. Mira, voy a contar una anécdota. Estábamos en los camerinos, en un homenaje que se le da a Curro Romero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en el que había muchísimos artistas, pues estaba Miguel Poveda, Paco Cepero, Rancapinos Chicos, José de la Tomasa, estaba el Lebrijano, y estaba también, entre otros muchos, Pansequito y Aurora Vargas. Era la primera vez que yo los conocía en persona. Y es verdad que esa actuación, Aurora Vargas, se extendió muchísimo cantando por bulerías, y éramos mucho, íbamos fatal de tiempo, y ahora tenía que salir Pansequito. Y de pronto salió Pansequito con una mano en el bolsillo, como él decía, la otra mano para expresar, para acompañar el cante. Hizo 3-4 letras por bulerías, puso aquello en pie. Aurora también lo puso en pie, pero él volvió loca a la gente, se metió y hizo una actuación de una categoría, porque él entendía que tenía que ser muy breve, ¿no?, en su actuación. Y eso es muy difícil, que un cantador tan experimentado, siendo una de las figuras del festival, diga, vale, pues yo hago 3 letritas por bulería y lo dejo ahí. Eso hizo el maestro con su Aurora Vargas aleándole desde otra parte del escenario, justito atrás. Y vamos a escuchar a la Aurora por tientos, compañerito.
Y con eso respiras, ¿eh?
Compañerito de mi centraña, como te era apañado, pa' que yo me iba a ir loca y luego dame la lleve con tu querer. Que desengaño más grande me lleve con tu querer. Pensé que moría sin verme y te mueres y me ven.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Don José Cortés Jiménez es nuestro protagonista de hoy, Pansequito. Luis Ibarra, mucho por contar, ¿verdad?
Muchísimo. Por ejemplo, que fue un cantador que vendió muchos, muchos discos. Y aquello sucedió, aquella gran eclosión de vender discos con la compañía Movieplay, con la que está gran parte de su discografía, sobre todo la primera, pues con ella consiguió entrar en las radiofórmulas, entonces ya estaban los 40 principales girando por ahí, y también casi en las discotecas, y lo hizo con una bulería con la que vende 1 millón de discos.
Me dices, ¿me dices que Pansequito sonó a los 40?
Efectivamente, y que vendió 1 millón de discos.
Toma ya.
Con una bulería de guitarrita y palma, el sí. Tápame.
Anda.
Yo me voy a la mía y allí me pongo a cantar. se pueden aguantar lo bonito que son. Yo me voy a la Alameda. Ay, yo me voy a la Alameda, niña del Cibao. Tápame que tengo frío. ¿Cómo quieres que te tape? ¿Y cómo quieres que te tape? Si la mantita se me ha perdido. Y tápame, tápame, tápame.
Así que los modernos de la época bailaban y cantaban esto, ¿no?
Bueno, por supuesto. Tan moderno es que se ha convertido en clásico, que no hay mayor muestra de modernidad.
Totalmente, totalmente.
¿Verdad? Pues bueno, Pansequito cantaba letras populares, por ejemplo, esas letras también las canta La Paquera y, sí, y otros muchos, algunas de esas letras. También le componían para él, pues algunos de los autores, que también componía para Juan Villar, para otros más populares del momento, y él escribía sus propias letras. Lo quiero escuchar ahora quejándose en una seguirilla, vamos, de lo más festivo, por decirlo de alguna forma, porque tampoco es festiva del todo esa bulería, con este herío de muerte donde se desparrama, se busca por dentro a través de la seguirilla. Y ahí va otra de las características del cante de los grandes y del cante de Pansequito, y es que nunca sonaba igual. Por eso, si ustedes escuchan grabaciones de él en directo o fueron a verlo en directo, sabrán que esa soleada de Dejadme Flores que escuchábamos antes, irrepetible hasta por sí mismo. Él no es capaz de cantar, bueno, no es capaz, es que no va por ahí su arte, ¿no? Por supuesto, él no trata de calcar sus propias grabaciones, sino que crea sobre la marcha de manera efímera, y por eso en cada uno de sus recitales dejó piezas que por desgracia no podemos volver a escuchar y que son irrepetibles, como esta seguirilla, Herido de Muerte.
Tiri tiri tiri, ay, ay, ya, ay, 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 ¡Ay! ¡Herido! ¡Herido! ¡He muerte cao! ¡Caído en el suelo! Caído en el suelo, ya se lo pagué, ya se lo pagué a que yo. Que me recogieron herido, herido, de muerte caído en el suelo. A la muerte. No quiere venir, ya la muerte, ya la muerte, ya amo. No quiere venir. Venita de mí, ya la muerte, ya la muerte, ya amo, no quiere ver en mí.
¿Cómo duele, cómo hiere?
Por desgracia vino, la muerte terminó, él la llamó, no la llamó, pero terminó viniendo como hace siempre. Pansequito, más cositas de Pansequito. Muchos lo conoceréis por los discos, otros los conoceréis por sus apariciones, bueno, en festivales por supuesto, porque es uno de los reyes de los festivales, y también por sus apariciones en televisión. Las primeras en Televisión Española, en la serie Rito y Geografía del Cante, que dedica episodios a primeras figuras. Hay un episodio a Caracol, a Mairena, a Pepe Marchena, pero también dedicó episodios, una serie de principios de los 70, en blanco y negro, por supuesto, conducida por José María Velázquez Gastelu, pues dedica a los jóvenes que estaban despuntando en aquella época. Por eso hay un episodio pues a Camarón, a Diego Clavel y a Pansequito. Pansequito tiene su episodio donde muestra su pasión por Caracol, donde muestra la creatividad cantadora que él tenía. De hecho, con 34 años, en el Concurso Nacional de Córdoba, se inventan un premio para él, y es el premio a la creatividad cantadora, ¿no? Que eso dice mucho de lo que había hecho hasta entonces y de lo que seguiría haciendo de ahí en adelante. Me quiero ir a esa serie mítica de Rito y Geografía del Cante, y nos quedamos con unos fandangos, esos que los que anuncia que venía para mandar, que él no quiere ser soldado, que prefiere ser capitán, que está visto y comprobado que es mejor mandar que ser mandado. Panseco.
Yeah.
Temple y Pureza cada domingo desde las 10 y hasta las 12 de la noche en la sintonía de Radio Le, pero también en otros sitios, ¿verdad, Luis?
En Twitter, @ Temple Pureza, y en Facebook, Temple y Pureza Radio Le. Ahí pueden encontrarnos y comunicarse con nosotros para lo que quieran, sugerirnos una música, sugerirnos hacer un programa a este cantaor o sobre este tema, lo que quieran, ahí estamos. De momento aquí con Pansequito, ya nos estén escuchando en directo o nos estén escuchando a través de podcast, que están pues en la aplicación de Radio Le en el móvil, en la página web de Radio Le y en cualquier plataforma digital como Spotify, Alexa o cualquiera de estas, que hay muchas, pues estamos en todas. Y con Pansequito un poco más, antes lo escuchábamos, Mila, por fandangos, ¿no? Esos fandangos en los que, bueno, Pansequito era una estrella en los 70, porque ya ha tenido varias apariciones en televisión, discos de éxito, y es una estrella del flamenco y diría que también de la música en España, ¿no? Ha girado también fuera de nuestras fronteras, ha cantado para el baile, la gente paga la entrada en los tablaos por verlo, después más adelante en los festivales, y es toda una figura. Y lo siguió siendo con los años, porque otras de sus apariciones más recordadas pues son a través de la televisión con Jesús Quintero, por ejemplo. Sí. Y con Jesús Quintero hizo más mítico todavía esa bulería. Él tiene muchas ya también en esa, pongamos, siguiente etapa de su vida, como la de... bueno, Soñaba el Poeta es anterior, pero la de Poetas de Andalucía sí que la cantaba mucho en su última época. Poetas de Andalucía... acabar lo que empecé, todo lo que hice mal, hacerlo vosotros bien. Y por supuesto, la que conocerá todo el mundo, que es la de Este Loco. A mí no me importa lo que digan esta gente, yo no hago caso a lo que piensen mis amigos. Esto es una maravilla, vamos a escucharlo. Uno de los grandes éxitos, diría que al final, vista su obra con perspectiva, la bulería más icónica de Pansequito es esta.
Que digan esta gente, yo no hago caso a lo que piensen mis amigos, es que yo la quiero así, que ella está dentro de mí, y me duele no tenerla aquí conmigo, y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. ¿Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí? Está loco, es que ya no tiene cura. Y es loco, porque lo dicen la gente y a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver. Yo soy un cuadro de tristeza, pegadito a la pared. Y a veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo del aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida. Lo que digan esta gente, yo no hago caso a lo que piensen mis amigos, es que yo la quiero así, ella está dentro de mí y me duele no tenerla aquí conmigo, y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. ¿Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí? Está loco, es que ya no tiene cura. dicen la gente y a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver. Yo soy un cuadro de tristeza, pegadito a la pared. A veces quiero estar solo, no, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire.
Una de esas bulerías que se canta de forma, hombre, no tan con ese arte que tiene Panseguito, que me libre, pero se lo he escuchado cantar siempre así, por ejemplo, que es Medalla de Andalucía, ¿eh? Señores.
Pues
pero se lo está,
está
cantar,
bien sacado ese tema.
Sí, sí.
La verdad, porque, bueno, por supuesto, siempre así, que lleva desde creo que el año 91 en activo, han
una
estado
pasada,
por todo el mundo, merece, por supuesto, la Medalla de Andalucía. Pero que Panseguito se haya ido de este mundo sin que tenga, me parece de vergüenza.
Total.
Y hay que decirlo.
Total.
Porque Panseguito no cantaba las cosas de siempre así sí cantaba las cosas de Panseguito. Y es desde luego una figura que desde hace ya varias décadas merecía la medalla, siempre sonaba. Tampoco tiene ningún reconocimiento a título póstumo quien va a ocupar la segunda parte del programa, que es Manolo Caracol. Hubo una, por parte de la familia, una recogida de firmas que han firmado, pues bueno, muchísimos artistas, asociaciones, aficionados, seguidores varios, para que a título póstumo le hicieran un reconocimiento a Manolo Caracol, ya, pues como hijo predilecto de Andalucía. Y tampoco lo ha tenido, ¿no? Que también me parece que bueno, que es un artista que ahora ocupará la segunda parte del programa y que cambió la historia de la música y que merece todos los reconocimientos.
Más, yo creo que una medalla de Andalucía al flamenco no estaría mal.
No, y desde luego también a figuras concretas que, ¿cómo es posible que Panseguito no la tuviera? También suena mucho Los Romeros de la Puebla, ¿cómo es que no lo tienen?
¿Cómo es posible que no lo tengan? Vamos, yo desde aquí, si tengo que levantar la voz, la levanto. ¿Cómo es posible que Los Romeros de la Puebla no tengan la medalla de Andalucía? Es que no me lo puedo creer, de verdad.
Clama al cielo, estas cosas suceden con los premios y Panseguito decía que él si tenía que pedirla, no la quería. Que él, si le quieren dar porque sale de motu propio la medalla, que él, que vale, que perfecto, ¿no? Que la acepta encantado y es un orgullo, pero que él no iba a ponerse a pedirla, le parecía vergonzoso, le parecía rebajarse y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Y desde luego, si Panseco no la merecía, aquí no la merece nadie, y que la tenga, que tenga un reconocimiento bisbal, con perdón,
con todo
que
respetos,
no digo que no lo merezca,
¿verdad?
Pero que no lo tenga Pansequito,
efectivamente.
A mí, como andaluz,
o
me
Malú,
da vergüenza.
O Malú.
No voy a seguir hablando de eso porque
ya está,
me cabreo.
No seguimos. Con todo mi respeto a esa chica, que a mí no me ha hecho nada, ni yo tengo nada en contra de esa chica, para nada, Pero los méritos son los méritos. Es la medalla de Andalucía.
Sí. Y hay que saber valorar cada obra, por supuesto, y la de Panseguito es sumamente poderosa. Mira, si no, lo que te voy a poner ahora, porque es uno de los pocos cantadores que yo he visto en directo encender al público. Yo he visto al público emocionarse por Seguirilla, ¿no? Y cuando me refiero al público emocionarse es cuando tanto el intérprete como los que están recibiendo esa música sienten algo de manera colectiva, una experiencia irrepetible y muy especial. Eso se vive en muy poquitos espectáculos, pero de vez en cuando surge. Yo he visto eso, o he sentido eso, en alguna soleá, en alguna Seguirilla, en momentos por bulerías, cuando hace una letra que inspira y que la gente... Y bueno, y en muchos otros cantes, ¿no? Pero, sinceramente, cantando por Cantiñas, solo he visto arrancar al público, enloquecer a la gente con Panseguito. Así que vamos a escucharlo por Alegrías, en un título que se llama Si Sufro.
que pa' poder hablar contigo, que me embargó de mi saber. Ay, ay, yo tengo una queja contigo, vino, o te la he de quise que